Cuba sigue presentando altos niveles de contagios de COVID-19. Persisten las carencias de PCR y de medicamentos para atender a los enfermos, según testimonios que llegan desde la isla. Cubanos consultados por Radio Martí expresan preocupación ante el anuncio de la apertura gradual de las fronteras en medio de la pandemia. Familiares de José Daniel Ferrer exigen contacto directo con el líder opositor, preso e incomunicado desde hace 58 días. Opositores cubanos y políticos de Europa denunciaron ante Parlamento Europeo el aumento de la represión en la isla. Estados Unidos confirma contactos con los talibanes para continuar con las evacuaciones. Y culmina en México con dos acuerdos parciales la segunda ronda de diálogo entre la oposición venezolana y el gobierno de Nicolás Maduro.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Iniciamos el noticiero estelar de las 6 de Radio Martí, con toda la información actualizada de Cuba y el resto del mundo. Pero antes de empezar, les presentamos el equipo. El ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción Héctor Carrillo, en la sala de redacción Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez e Iván López, y su voz informativa, que les acompaña el día de hoy, Carolina Morales. Amigos de Cuba, son las 6:02 de la tarde y comenzamos este noticiero con noticias de la isla. Mientras que las autoridades cubanas anuncian la próxima reapertura del turismo, la situación con la pandemia de coronavirus sigue siendo muy complicada, señalaron residentes en la isla. Tomás Cardoso recogió testimonios de varias provincias cubanas.
Cuba anunció una apertura gradual de sus fronteras a partir del 15 de noviembre, mientras que cubanos desde la isla informan que persiste el colapso en hospitales, el incremento de fallecidos por el virus no reportados y el faltante de medicamentos y hasta el oxígeno. Por su parte, en entrevista con el portal digital Cuba Debate, la doctora Iliana Morales Suárez, directora de Ciencia e Innovación Tecnológica del Ministerio de Salud Pública, reconoció que el 72% de los positivos en los últimos días han recibido ya las 3 dosis vacunales. Sobre el tema, desde Santi Espíritus, el periodista independiente Adriano Castañeda apuntó.
Después que las personas se han vacunado, hasta con la tercera dosis de Aldala, han fallecido, donde yo vivo, a 2 cuadras, a la redonda, 6 personas con coronavirus.
En Palma Soriano, en Santiago de Cuba, están aumentando el número de fallecidos por COVID-19 y no se están reportando, advierte la enfermera Niurka Carmona.
Mueren en las casas, no hay oxígeno, no hay jeringuilla, ya no tienen interferón, no hay ni PCR.
Ante el aumento de los casos, se abrieron nuevos centros de aislamiento en el poblado de Baracoa, en la provincia de Guantánamo, señala el comunicador Emilio Almaguer.
Se han habilitado más de 4 escuelas en lo que es el perímetro del centro de la ciudad. Tiene para albergar más de 800 capacidades de contagiado por COVID.
Leonid Carbonell, junto a su hijo, esposa y madre, se contagiaron con el COVID-19 en el municipio de Baraguá, en la provincia de Ciudad de Ávila, y nos dijo:
nos fuimos allí no sabiendo si éramos negativos o éramos positivos todavía, porque no había PCR pasando.
El preso político Fernando Vázquez Guerra acaba de salir de la prisión de Kilo 7 en Camagüey y denuncia la crisis epidemiológica en el penal.
Más de 450 presos contrajimos COVID en la prisión Kilo 7, personas que no tienen una debida alimentación, que no reciben una atención médica debida.
San Antonio de los Baños, en Artemisa, tiene una situación muy compleja, expresa el activista Daniel Alfaro Frías.
Diario están habiendo 10, 12 personas muertas, que ellos no están dándolas en los reportes.
Y desde Pinar del Río, Katy Hernández nos dijo:
la provincia está minada de COVID. Se mueren en las casas, por ejemplo, en la mañana, y todavía en la tarde no lo han ido a buscar.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Las autoridades sanitarias de Cuba informaron hoy que durante la jornada de lunes se registraron 93 fallecimientos a causa del COVID-19 y 7.771 casos nuevos de la enfermedad. Cuba acumula 704.675 contagios y 5.881 muertes desde que comenzó la pandemia el año pasado, según la información oficial que no ha sido confirmada de manera independiente. De acuerdo con el reporte del Ministerio de Salud Pública, permanecían ingresados 100.731 pacientes, de ellos 58.556 con síntomas sospechosos, 38.035 confirmados activos y el resto en vigilancia epidemiológica. Pinar del Río continúa siendo el epicentro de la pandemia con 1.252 casos nuevos reportados durante la jornada de ayer, seguido por Holguín con 749, Camagüey con 687, La Habana con 673 y Santiago de Cuba con 660 entre las provincias más afectadas. Y la apertura de fronteras anunciada por Cuba para noviembre hace saltar las alarmas, según opiniones recogidas dentro de la isla. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Cuba anuncia la apertura gradual de sus fronteras para el próximo 15 de noviembre, en medio de una crisis sanitaria por el incremento de los casos de COVID-19 en toda la isla. Sobre el tema, Radio Martí contactó vía telefónica en La Habana a la opositora y economista Marta Beatriz Roque Cabello.
A pesar de que lo que digan en Salud Pública a través del doctor Durán, todo el mundo sabe que eso no es cierto, porque en las provincias, en los municipios, en todos los lugares, están buscando lugares donde enterrar a las personas. Esto que van a hacer o que piensan hacer va a traer sus consecuencias.
Según la nota del Ministerio de Turismo enviada al diario Granma, se flexibilizarán los protocolos higiénicos sanitarios a la llegada de los viajeros. Otra de las opiniones recogidas por Radio Martí es la del médico opositor Eduardo Cardet, quien desde la localidad de Velasco en Holguín nos dijo.
Inicialmente, cuando el mundo estaba tomando medidas para restringir la movilidad, el gobierno cubano se jactó de que permanecía de fronteras abiertas y la movilidad dentro del país porque había condiciones creadas para que no se expandiera la pandemia dentro de nuestro país. Los hechos se han encargado de demostrar de que ni preparados, ni eficacia, ni un sistema sanitario óptimo contaba el pueblo de Cuba para resolver sus necesidades.
Las autoridades cubanas han argumentado que la apertura está dada teniendo en cuenta el avance en el proceso de vacunación en Cuba.
Estadísticamente ellos van a ir disminuyendo los casos de COVID con un control férreo de la información. Las estadísticas que ofrece el régimen no son creíbles para nada. Solo puedo asegurar que hay una cantidad muy grande del personal sanitario que ha enfermado y ha estado vacunado con las tres dosis de esos candidatos vacunados, ya sea Soberana o sea Abdala, como lo han nombrado ellos.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El opositor José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, cumple hoy 58 días incomunicado. Su esposa, la activista Nelva Ortega, dijo a Radio Martí que continúa exigiendo su derecho a tener un contacto directo con el disidente encarcelado.
En el día de hoy, 7 de septiembre del 2021, a las 5:10 de la tarde, se cumplen 58 días desde el injusto, arbitrario e ilegal detención y encierro de mi esposo, valiente defensor de los derechos humanos, José Daniel Ferrer García. Líder del UMPACU, promotor de Cuba Decide, tres veces preso político de conciencia, ejecutado sin sustento legal y bajo desaparición forzada, privado de defensa efectiva y debido proceso por parte de fuerzas represivas del régimen castrocomunista, aún lo mantienen incomunicado, no nos dan derecho a verle y ni siquiera el que podamos hablar con él a través de una llamada telefónica. Debemos presumir, por motivos prácticos, que en efecto debe seguir en Malverde. El único que nos va a sacar de dudas es José Daniel cuando podamos tener contacto físico con él. Nosotros solamente estamos exigiendo verle, hablar con él, tener un contacto directo, porque es nuestro derecho, porque ya estamos cansados de juegos que están matando a esta familia. Un día recibo una información, otro día es otra, otro día me llega una nota, pero la realidad es que no lo vemos. 58 días que estén comunicados, violando todos sus más básicos derechos y generando incertidumbre y sobre su situación y paradero constante.
José Daniel Ferrer, declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional, fue detenido el 11 de julio pasado en Santiago de Cuba, cuando se disponía a participar en las protestas contra el gobierno que tuvieron lugar ese día en toda la isla. Y la activista Sailí Navarro fue amenazada con ser llevada a prisión tras salir de la localidad de Perico, donde reside, a interesarse por la situación de su padre, el opositor Félix Navarro, en huelga de hambre en la cárcel Combinado del Sur, en la ciudad de Matanzas. Desde esa provincia, la dama de blanco, Tania Echevarría, dijo además a Radio Martí que Navarro mantiene su huelga de hambre a pesar de su delicado estado de salud.
Feliz fue citada el sábado a las 10 de la mañana. Salió de la citación casi a la 1 de la tarde. Ella tiene, como yo, también una medida cautelar puesta que no podemos salir del municipio. Prisión domiciliaria, no podemos salir del municipio sin un permiso. Y ella fue el jueves a Matanza a saber de su papá, que está en pésimas condiciones, está muy delicado. Ella fue amenazada con revocarle la causa a Antier cuando fue citada para la seguridad. Le dijeron que le iban a revocar la causa porque había salido del municipio sin pedir permiso. Que en vez de estar en la casa, ir a prisión completamente. Un oficial de la seguridad del Estado que la retó prácticamente porque le habló bastante grosero y le dijo de que su papá estaba muy bien, que tenía glicemia bien, que tenía todo bien. Cosa esa que es mentira porque tenemos información de reclusos allá adentro que nos han llamado y nos han dicho de que Félix está en una situación bastante delicada. Pasó la COVID recientemente. Es diabético, tiene 68 años. Él continúa en huelga de hambre. Entonces yo recibí la llamada ayer de un recluso, no es mi esposo, es otro recluso más, y nos dijo de que antier fue la seguridad y le metió miedo y él se puso muy firme y dijo que su huelga de hambre no la iba a abandonar hasta que sus hermanos de lucha no estuvieran en la calle. Y que él iba a mantenerse firme en la huelga de hambre. Él no quiere suero ni quiere nada. Él dice que iba a estar hasta las últimas consecuencias.
Félix Navarro, líder del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, fue detenido días después de las protestas populares del 11 de julio, cuando se apersonó en la unidad policial de Perico, en Matanzas, acompañando a la esposa de uno de los arrestados durante el suceso. Y el líder del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, lleva más de 53 días encarcelado en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, donde está dibujando y calmado a pesar del riesgo para su integridad física que implica su detención, según reveló la curadora Claudia Jean-Louis Hidalgo. Jean-Louis dijo que en Facebook que solo le permiten llamar 2 veces a la semana, apenas 3 minutos, y la última llamada que pudo hacer fue el 2 de septiembre. Asimismo, indicó que el 1 de septiembre su abogada Clemente Morgado fue notificado de que la petición de cambio de medida presentada el 11 de agosto en Villamarista había sido negada, por lo que el día 3 de septiembre se presentó un recurso de queja. Jean-Louis dijo que las autoridades quieren acusar a Otero Alcántara de desacato, desorden público e instigación a delinquir. Y en otras noticias, en fase preparatoria se encuentra el expediente de Yumila Jessica Miranda, activista y editora audiovisual de la Unión Patriótica de Cuba. Yolanda Huerga tiene los detalles.
La policía política tiene en fase de preparación un expediente penal contra la activista santiaguera Yumila Jessica Miranda Miguel de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU.
Un agente de la policía política, el cual su nombre no conozco, me hizo varias amenazas que iba a ser llevada a prisión y continuaba con mi activismo político y continuaba en la fila de la UNPACU, que me mirara en el espejo de José Daniel.
Miranda Miguel fue arrestada el pasado 1 de septiembre en Santiago de Cuba y conducida a la segunda unidad de la policía conocida como el Palacete, donde una instructora le interrogó sobre los hechos por los que se le acusa del delito de propaganda enemiga.
Hace unos meses atrás yo salía de mi vivienda con otro activista, me detuvieron y casualmente cuando me detuvieron en el bolso yo tenía una octavilla que decían libertad para los presos políticos, decían paz de guía, paz de injusticia y según ellos los delitos contra la seguridad del Estado hasta en su forma preparatoria son sancionados. Dicen ellos que aunque yo no haya lanzado las octavillas, al tenerle en mi bolso yo pretendía lanzarlo y por eso me acusan de propaganda enemiga.
Activistas han denunciado el incremento del acoso y la represión después de las protestas del 11 de julio. Decenas de viviendas de opositores permanecen bajo operativo policial y otros tantos han sido multados por cargos falsificados. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y opositores cubanos y políticos de la Unión Europea condenaron las violaciones en Cuba durante una sesión de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo. El reporte desde Madrid con Michel Suárez.
La sesión abordó fundamentalmente las históricas protestas del 11 de julio y la represión de las autoridades cubanas, pero también el impacto de las nuevas leyes y regulaciones contra la libertad de expresión en Internet. Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, intervino para pedir que la Unión Europea califique a Cuba como lo que realmente es.
La Unión Europea debe algún día rectificar públicamente el concepto una vez acuñado de que en Cuba hay una democracia de partido único y reconocer que aquí gobierna una dictadura.
En representación del Partido Popular, el eurodiputado Gabriel Mato exigió a Bruselas un cambio de rumbo, al igual que su colega Javier Nar del grupo Renovar Europa.
La Unión Europea no puede mirar hacia otro lado respecto a Cuba. Tenemos que condenar con firmeza lo que está sucediendo y además, bueno, rebelarnos contra la dictadura y la violación reiterada de los derechos humanos en Cuba.
La experiencia es la que nos demuestra para qué ha servido el diálogo. Varios años de diálogo desde el acuerdo con Cuba han dado lugar sencillamente a la nada.
En cambio, el eurodiputado Manu Pineda del Partido Comunista de España dijo que el régimen cubano estaba actuando de forma modélica.
Me estoy encontrando con este ejercicio en el que vemos un debate que más parece un juicio sumarísimo al gobierno cubano, que en mi opinión está haciendo las cosas de forma modélica.
En cuanto al decreto ley 35, Larixa Diversen, directora del Centro de Información Legal Cubalex, denunció el objetivo de las nuevas leyes sobre tecnología.
Esta disposición legal es incompatible con los estándares internacionales debido a que restringe la libertad de opinión y expresión en el contexto digital y promueve la discriminación por motivos de la opinión política.
En este sentido, Nacho Sánchez Amor, del Partido Socialista Obrero Español, pidió que se analice el decreto ley 35 en el marco del acuerdo de diálogo político.
Seguramente alguien podrá decir, bueno, son regulaciones similares a las que tienen algunos países democráticos. No basta con copiar una regulación si todo el resto del sistema no funciona. Eso lo hemos oído en muchos regímenes autoritarios.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Amigos, y ahora vamos con el tiempo con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio y Televisión Martí, mientras el disturbio de la región de Yucatán y el Golfo de Campeche se encamina hacia el norte de la Florida, sobre el sur del estado, las Bahamas y Cuba dominan las altas presiones del Atlántico con un centro de 1016 milibares sobre el norte de la Española, que parecen mantener condiciones del tiempo muy estables sobre nuestra región, especialmente a partir del jueves, que se mantendrán durante todo el fin de semana. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde con chubascos y tormentas aisladas, pero más frecuentes en la costa norte occidental. Las mínimas estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde, entre los 31 y los 34. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Y pasamos ahora con noticias de Estados Unidos. El secretario de Estado, Anthony Blinken, declaró que Estados Unidos estaba trabajando con los talibanes para facilitar vuelos chárter adicionales desde Kabul para las personas que buscan salir de Afganistán después de la retirada diplomática y militar estadounidense. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken y el secretario de Defensa Lloyd Austin elogiaron el martes a Qatar por su apoyo durante el enorme puente aéreo de Estados Unidos desde Afganistán el mes pasado. Los dos funcionarios hablaron el martes en una conferencia de prensa en Doha, junto con los ministros de Relaciones Exteriores y Defensa de Qatar. Blinken dijo que el Departamento de Estado estaba trabajando con los talibanes para facilitar vuelos chárter adicionales desde Kabul para los que quieren salir de Afganistán.
We're conducting a great deal of diplomacy on this as we speak.
Él dice que están llevando a cabo una gran diplomacia sobre el tema. También han hablado con los talibanes sobre el tema, incluso en las últimas horas, y que los talibanes dijeron que le permitirán a las personas con documentos de viaje que se vayan libremente y que Estados Unidos los hará cumplir esa promesa. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, declaró que se necesita hacer más en el aeropuerto internacional de Kabul para prepararlo también para vuelos comerciales. Blinken y Austin se encuentran en Qatar para agradecerle al Estado su ayuda con el tránsito de decenas de miles de personas evacuadas de Afganistán después que los talibanes tomaran el control de Kabul el 15 de agosto. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, participará el 14 de septiembre en una audiencia de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado para testificar sobre la retirada de Afganistán de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Aunque el panel está integrado en su mayoría por senadores del Partido Demócrata, legisladores de todo el espectro político criticaron al presidente Joe Biden por lo que consideran como errores de planificación en la salida de Afganistán y fallas para prevenir el rápido avance del talibán. Los republicanos culpan abiertamente a Biden, pero los demócratas expresaron que quieren examinar todos los acontecimientos relacionados con la guerra de dos décadas en el país asiático. Biden defendió su decisión de completar la salida total de Afganistán el 31 de agosto, afirmando que era el momento de poner fin a la guerra más larga de la historia de Estados Unidos. Y Estados Unidos recuerda esta semana los ataques del 11 de septiembre de 2001 y rinde homenaje a las víctimas en el 20 aniversario de los atentados terroristas. Informa desde Washington, Héctor Contreras.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, visitará los tres sitios conmemorativos del 11 de septiembre para recordar el vigésimo aniversario de los ataques del 9-11 y presentará sus respetos a las casi 3.000 personas muertas en ese día. La Casa Blanca informó que el mandatario estadounidense, acompañado de la primera dama Jill Biden, visitará la Zona Cero en la ciudad de Nueva York, el Pentágono en Arlington, Virginia, y el monumento en las afueras de Shanksville, Pensilvania, donde el vuelo 93 de la aerolínea United fue derribado. Por su parte, la vicepresidenta Kamala Harris viajará a Shanksville, Pensilvania, acompañada de su esposo Doug Emhoff, para ser parte de un evento separado antes de unirse al presidente en el Pentágono. El aniversario del sábado 11 de septiembre se vive a menos de dos semanas del final de la guerra estadounidense de casi dos décadas en Afganistán. El conflicto armado se inició algunos días después del ataque del 11 de septiembre para tomar represalias contra los conspiradores de Al-Qaeda y los talibanes que les proporcionaron un refugio. Según los analistas, el presidente Biden ha encontrado apoyo en el público para poner fin al conflicto, pero se ha enfrentado a fuertes críticas, inclusive de los aliados, por la evacuación caótica de las tropas estadounidenses y los afganos aliados durante las últimas dos semanas de agosto. Por su parte, el presidente Biden ordenó la desclasificación de ciertos documentos relacionados con los ataques del 11 de septiembre en un gesto hacia las familias de las víctimas que durante mucho tiempo han buscado los registros con la esperanza de implicar a Arabia Saudita. El itinerario del mandatario estadounidense es similar al que siguió el presidente Barack Obama en el 2011 en el décimo aniversario de los ataques, cuando la visita del expresidente a la ciudad de Nueva York coincide en aquel momento con la inauguración del monumento en el lugar donde alguna vez estuvieron las dos torres gemelas del World Trade Center. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Las audiencias previas al juicio del considerado cerebro de los ataques del 11 de septiembre del 2001, Khalid Shaikh Mohammed y otros cuatro acusados, se reanudan este martes en la prisión de Guantánamo tras más de un año en suspenso por la pandemia del COVID-19, confirmó el Departamento de Defensa. Se espera que los familiares de las víctimas estén presentes en las audiencias, las que se prolongarán hasta el 17 de septiembre. Los detenidos son acusados como organizadores de los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001, que mataron a casi 3.000 personas y de los que en esta semana se conmemora el vigésimo aniversario. Además del cargo de conspiración, están imputados por cometer asesinatos en violación de la ley de guerra, de atacar a civiles y de terrorismo. En caso de ser condenados, podrían enfrentar la pena de muerte. y el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, condenó la sentencia impuesta a dos bielorrusos que organizaron protestas contra el presidente Alexander Lukashenko. María Kolesnikova y Maxim Nak, miembros destacados del Consejo de Coordinación de la Oposición, fueron acusados de extremismo y de intentar tomar el poder ilegalmente el domingo. Ambos han negado haber actuado mal. Hacemos un llamado a su liberación inmediata e incondicional y la de todos los demás presos políticos retenidos por el régimen de Lukashenko, escribió Blinken en Twitter calificando las detenciones de injustas. Kolesnikova fue galardonada este año por el Departamento de Estado con el Premio Internacional Mujeres de Coraje. Y la gran cantidad de contagios y fallecimientos a causa de COVID-19 afecta de manera importante al sistema judicial del condado de Miami-Dade y especialmente a su policía, la cual tiene actualmente un centenar de sus efectivos en cuarentena. Desde el sur de la Florida, informa Alonso Castillo.
El número de policías que se contagian con COVID-19 sigue en aumento debido a las numerosas interacciones de los uniformados con los 2.700.000 residentes en su jurisdicción, dijo a La Voz de América el director del Departamento de Policía del Condado de Miami-Dade, Freddy Ramírez.
Tengo 100 oficiales en cuarentena y unos 56 son positivos. Nuestros oficiales están expuestos y sus familias también están en riesgo.
El mes pasado, al menos 6 policías del sur de la Florida murieron a causa del COVID-19. Y datos de la Fiscalía Estatal de Miami-Dade indican que en agosto 33 empleados dieron positivo al virus. Ramírez informó que aproximadamente la mitad del personal policiaco está vacunado.
La variante Delta ha sido mucho más contagiosa y ha afectado arduamente a nuestra fuerza laboral, mucho más de lo que lo hizo en su forma original.
Alrededor de 3.000 efectivos integran el Departamento de Policía de Miami-Dade y desde que comenzó la pandemia, más de 1.000 han dado positivo.
Está afectando a nuestra comunidad policial cuando interactúa vamos con el público. Muchas de esas familias son positivas de COVID.
El director subrayó que si bien es cierto que la vacunación es una elección personal, las consecuencias las padece la sociedad.
Y lo que estamos viendo es que muchos de nuestros empleados enfermos no están vacunados. Los oficiales arriesgan su vida todos los días por disparos y muchas otras cosas, por lo que perder la vida a causa de un virus es trágico. Animo a todos a que se vacunen.
Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Pasamos ahora con noticias de América Latina. Representantes del gobierno de Nicolás Maduro y de la oposición venezolana anunciaron acuerdos parciales tras la segunda ronda de conversaciones en México. Celia Mendoza, enviada especial de La Voz de América a Ciudad de México, nos pone al tanto.
Los acuerdos parciales son el resultado de las negociaciones sobre Venezuela, donde las partes en esta primera reunión cara a cara lograron emitir un comunicado conjunto que ratifica y reconoce la soberanía venezolana sobre el territorio de Guyana Esequiba, así como en torno a la protección social del pueblo venezolano.
Este acuerdo ha creado una mesa nacional de atención social, que de forma paritaria se va a ocupar de todo lo que tiene que ver con el apoyo y buscar soluciones y buscar recursos y esfuerzos en materia de salud y alimentación de nuestro pueblo.
A esto se suma el tema de los activos de Venezuela y protección de la economía, así como los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional, tema que será parte de la siguiente reunión del 24 al 27 de septiembre en México.
Que ese dinero sea rápidamente utilizado y principalmente de Venezuela en el exterior, del rescate de activos de Venezuela, de recurrir a recursos que tiene, a los que tiene derecho Venezuela, que pertenecen a multilaterales, como es el caso de la figura que acaba de establecer el Fondo Monetario Internacional para la recuperación económica en la pospandemia.
A este tema se le suma el del sistema de justicia y el respeto a la institucionalidad.
Comenzaremos a discutir profundamente todo lo que significa el sistema judicial venezolano, enmarcado dentro del título o del punto de agenda que se refiere a la reinstitucionalización constitucional de Venezuela.
Los miembros de la mesa de trabajo, tanto como de la oposición y el oficialismo, han confirmado que están comprometidos con el arduo trabajo que significa adelantar esta agenda que fue establecida a mediados de agosto. Celia Mendoza, Voz de América, Ciudad de México.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Amigos, hemos llegado a la segunda mitad del noticiero estelar de las 6 de la tarde de Radio Martí, con toda la información, por supuesto, de Cuba y el resto del mundo. Antes de comenzar, les presento el equipo: el ingeniero de sonido Juan Pendaz, el productor Héctor Carrillo. En la sala de redacción se encuentra Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez e Iván López, y su voz informativa que le sigue acompañando, Carolina Morales. Seis y 6:31 de la tarde, comenzamos con noticias de Cuba. Manifestantes de la calle Obispo permanecen sin fecha de juicio en prisiones distantes de sus lugares de residencia. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Más de 4 meses llevan detenidos activistas que protestaron en la calle Obispo, en La Habana, el 30 de abril. Thais Mailén Franco Benítez fue una de las mujeres detenidas en el suceso, pero la única que aún las autoridades mantienen en prisión. En reiteradas ocasiones, sus familiares han denunciado sus problemas de salud tras una caída que sufriera en la cárcel de mujeres del Guatao, en La Habana, donde se encuentra recluida. Ahora, según Jesús Pasto, su padrastro, ha sido trasladada al hospital de esa penitenciaría en respuesta a las quejas que su familia ha interpuesto ante entidades gubernamentales.
Bueno, ayer hablamos con ella. Ahí sigue en el hospitalito. A mí parece que han decidido mantenerla ahí por las acusaciones que nosotros hemos hecho. Una persona que lleva ya más de cuatro meses presa y no se le echó juicio.
Thais Mailén Franco es madre de 3 menores de edad. Sus familiares esperan respuesta de los tribunales cubanos.
Ella se cayó en la prisión. La sacaron varias veces a sí mismo con dolor y todo, esposada. Yo me entrevisté con la fiscalía y denuncié todo hace ya 21 días y se han pasado de todos los términos legales.
Radio Martí conversó además con Dailenis Romero, esposa de Ángel Cusa Alfonso, otro de los detenidos en la protesta de Obispo en el mes de abril. Según nos comentó desde La Habana, a Cusa Alfonso le fue negado un cambio de medida y permanece en una prisión en Matanzas.
Llama cada 2 días, está en Matanzas, en el combinado sur de Matanzas. Entre lo que cabe, está bien, está llamando, está comiendo.
Inti Soto Romero, otro de los manifestantes de la calle Obispo, quien fue llevado tras los hechos a la prisión de Guanajay, acusado, al igual que sus compañeros de causa, por los delitos de desorden público y resistencia, ahora fue trasladado a la prisión de Taco Taco, en San Cristóbal, provincia Artemisa. Se encuentra bien de salud, aunque le ha sido denegado un habeas corpus y un cambio de medida interpuesto a su favor, según dijo a Radio Martí un familiar que prefirió no ser identificado. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Desde La Habana, la historiadora Carolina Barrero denunció que el régimen cubano continúa el cerco policial en los alrededores de su casa y que lleva más de 120 días de prisión domiciliaria. A través de su cuenta de Facebook, la también activista del grupo 27N dijo que tras las manifestaciones del 11 de julio, ella no ha vuelto a tener disponible en su teléfono el servicio de datos móviles que provee Ectexa. Barrero afirmó que no hay nada que justifique los 120 días de prisión domiciliaria o los secuestros, los registros sin orden judicial, las desapariciones de objetos personales, los cortes de internet, los múltiples interrogatorios, amenazas, golpes y falsas acusaciones. Y en otras noticias, el fotógrafo cubano Aniel Otroya recibió este 6 de septiembre una citación de la policía para recibir indicaciones sobre la sanción que le impusieron los tribunales en agosto, según informó su madre, Raiza González Cantillo, en su cuenta de Facebook. González Cantillo resaltó estas palabras en su mensaje: ¿hasta cuándo van a seguir molestando a mi hijo y a mi familia? Y mostró una foto del citatorio de las autoridades cubanas. La nota exige que su hijo se presente en el Tribunal Provincial de La Habana el 17 de septiembre a las 9 de la mañana, a fin de conocer las obligaciones que dispuso el juez en relación con su condena de un año de privación de libertad por participar en las protestas del 11 de julio. Troya es el productor y fotógrafo del video rodado en Cuba para el tema musical Patria y Vida, y autor de un ensayo fotográfico en el que retrata a los miembros del Movimiento San Isidro y del 27N. Y la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo celebrará el próximo miércoles un foro sobre arte y totalitarismo, con el fin de explorar la creatividad artística y la expresión bajo regímenes totalitarios del pasado y presente. Sobre el desarrollo mancomunado del arte y la política en Cuba, coincidieron dos expertas en este reportaje de Yolanda Huerga.
La Revolución Cubana, desde sus inicios, hizo del arte una herramienta política y, sin proponérselo, ha creado y provocado la disidencia en muchos artistas.
Una de las patas de legitimación de la Revolución Cubana y del régimen ha sido el arte y la vida intelectual. La Revolución Cubana se sostuvo y trabajó las redes que intelectuales y artistas podían generar en América Latina, y esas voces, desde personajes como Lezama Lima y autores reconocidos como Alejo Carpenter, hasta la relación con géneros más populares como pudieron haber sido las canciones de Pablo Milanés y de Silvio Rodríguez, la Revolución Cubana y el gobierno cubano siempre utilizó a los intelectuales y al arte como diplomáticos de su ideología y como legitimadores de su ideología.
Indicó la socióloga Cecilia Noce, del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL.
De esa misma forma generó reacciones del otro lado, y inclusive escritores que por ahí no querían considerarse escritores políticos, se vieron obligados, forzados en su postura. En algún punto, por ahí lo que siempre remarco es que el arte disidente en Cuba es más producto del régimen y de la Revolución Cubana y de su sistema de censura y de control ideológico y de contenidos que de los artistas mismos.
A partir de 2006, cuando Fidel Castro cedió el poder a Raúl Castro y posteriormente en la administración de Miguel Díaz-Canel, hay un tipo de arte que ha asumido la acción.
Si bien el gobierno cubano mantiene un total desapego a la realidad y a lo que está sucediendo en el contexto real en Cuba, sucede de igual manera con el arte. Existe ese arte que se pliega a las exigencias del sistema, y está también, por otro lado, es el arte que asume un rol dentro de la construcción de una sociedad o la construcción y el aporte a una realidad específica.
Dijo desde La Habana la curadora de arte Claudia Jean-Louis Hidalgo.
Y esto ya no es solo a través de la obra de arte en sí, sino también por su postura, ¿no? Son artistas que de alguna manera ya han tenido una trayectoria de censura. Y dado los sucesos del 11 de julio, ellos se colocan en el punto de mira y por lo tanto se convierten en la punta más frágil que asume esa censura, que asume ese castigo por parte del gobierno.
Se trata de los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Hamlet La Bastida, los raperos Michael Castillo El Osorbo, Leonardo Lázaro Rodríguez Pupito en sí y el placeteño Didier Almagro Toledo. La influencia del arte se hizo patente en las protestas del 11 de julio, cuando los manifestantes cantaban la canción Patria y Vida, que se ha convertido en himno en el país. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el médico y activista holguinero Alexander Raúl Pupo dijo a Radio Martí que con la apertura de fronteras que el gobierno de Cuba proyecta para noviembre próximo, el país se aboca a otro rebrote de COVID-19.
más equivocada no puede estar la medida. Primero porque los casos de COVID en Cuba obviamente no han descendido, más bien siguen en aumento. Sabemos que las cifras no son ciertas, que las cifras están tergiversadas. Por otra parte también tenemos las vacunas, que ya bueno, a pesar de que ellos hablan en la nota sale una supuesta eficacia comprobada. No sé qué porcentaje de eficacia pueden haber probado unas vacunas que más bien lo que están dando son reacciones adversas que tienen preocupado a una gran parte de la comunidad médica, por lo menos aquí en Holguín, que es donde más yo me comunico con los médicos. Desde que comenzó la campaña de vacunación, lejos de los casos disminuir, lo que han hecho es aumentar. Entonces en noviembre piensan abrir fronteras, abrirlas ahora que aparece una cepa nueva que tiene a la OMS preocupada porque es relativamente la vacuna no la afecta a esta nueva cepa, la cepa Mu, esta, la colombiana. También tenemos un virus circulante de dengue aquí hace más de 10 años que no hemos podido controlar tampoco y que durante la pandemia se más bien ha aumentado debido a la falta de campaña de eliminación del vector, que es el mosquito de Egipto. Entonces piensan hacer una reapertura en noviembre, ir abriendo gradualmente, y también hablan de flexibilizar las medidas para las personas que vienen hacia dentro del país. Esto significa que próximamente vamos a tener cepas nuevas y vamos a tener entonces otro rebrote de COVID. Yo creo que no sé si es que el Estado está buscando conseguir un genocidio masivo, no sé si es que están pensando en que realmente las vacunas funcionan, lo cual, bueno, ya está demostrado que realmente no funcionan, pero creo que esta medida puede ser más perjudicial que beneficiosa.
Y el músico pinareño Willy Chirino manifestó su apoyo al reggaetonero cubano Yomil Hidalgo por su tema De Cuba Soy. A través de su cuenta de Facebook, Chirino publicó: otro artista cubano alimentando la hoguera que se encendió en Cuba el 11 de julio. Bien hecho, Yomil, sobre todo porque lo hiciste estando dentro de la isla cárcel, sabiendo los riesgos que esto implica. Recientemente, la periodista oficialista Arlene Rodríguez Derivet resaltó en su programa Chapeando Bajito en Radio Rebelde que se está pidiendo cárcel para Yomil por el video de su canción De Cuba Soy. Y la Casa Blanca anunció este miércoles la continuación por otro año del ejercicio de ciertas autoridades con Cuba bajo la Ley del Comercio con el Enemigo, uno de los estatutos que regulan el embargo comercial a la isla. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La medida, que estaba vigente hasta el 14 de septiembre, queda extendida por otro año con el nuevo memorando firmado por el presidente Joe Biden. El comunicado dice que por la presente él determina que la continuación del ejercicio de esas autoridades con respecto a Cuba durante un año es de interés nacional para el país. El memorando fue enviado por el presidente al Departamento de Estado y del Tesoro. El mismo autoriza al secretario del Tesoro a publicar la medida en el Registro Federal para ser implementada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros. El embargo comercial, económico y financiero de Estados Unidos en contra del régimen cubano fue impuesto parcialmente en octubre de 1960 en medio del acercamiento de La Habana a la Unión Soviética y como respuesta a las expropiaciones de propiedades y bienes estadounidenses en la isla. La serie de legislaciones parciales y directivas presidenciales fueron codificadas como una sola ley por el Congreso con la Ley Helms-Burton de 1996. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y pasamos ahora a noticias de América Latina. El sector de la oposición venezolana, que no lidera Juan Guaidó, rechaza los resultados de las conversaciones en México con el gobierno de Nicolás Maduro. Desde Caracas informa Aymar Lorenzo.
El segundo encuentro entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición en México en el marco de la segunda ronda de negociación generó reacciones de rechazo y cuestionamiento en la oposición que no se siente representada por Guaidó. Omar González, diputado del partido 20 Venezuela, que lidera María Corina Machado, dijo a Radio y Televisión Martí que a pesar del rechazo de la población con esta negociación, Maduro gana tiempo y se oxigena.
Fue muy decepcionante que no se acordara nada en relación con el temario de la salida a la crisis, el tema de las elecciones libres y transparentes, y mucho menos la posibilidad de unas elecciones presidenciales y parlamentarias como ha exigido la comunidad internacional.
El diputado electo para la Asamblea de 2015 por Alianza al Bravo Pueblo, el partido que lidera Antonio Ledesma, Richard Blanco, cuestionó la forma en cómo el gobierno interino de Guaidó ha manejado la agenda de negociación.
Uno no puede estar sino sorprendido que los que dicen llamarse representantes de la oposición venezolana no tocaron los principales problemas a los cuales ya he hecho referencia, la salida de Nicolás Maduro en la usurpación que tiene bajo esa corporación criminal, la separación de poderes, la escogencia de un Consejo Nacional Electoral que nos permita ir a unas elecciones libres, soberanas, donde no solamente se vaya a votar, sino que se respete la votación del ciudadano.
La tercera ronda de negociación será en México del 24 al 27 de septiembre. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y en Venezuela, 9 personas consideradas presos políticos han muerto en custodia del Estado desde el 2015, según la ONG Foro Penal, que además advierte sobre el estado de salud de otros 42 reos. Desde Caracas, Adriana Núñez Rabascal informa.
De los 9 encarcelados por motivos políticos que han muerto en prisión en Venezuela, 5 son atribuidos a complicaciones de salud, 1 a suicidio, 2 a torturas y 1 por intento de fuga, según la ONG Foro Penal. Defensores de derechos humanos advierten que en reiteradas ocasiones los detenidos claman por una atención médica que muchas veces llega tarde.
Es algo, debo decir, macabro, terrible. Que se mantenga una persona privada de libertad injustamente, sin proceso judicial, y se permite que se siga dañando su integridad física y que se permita, como ha ocurrido, que las personas mueran en custodia.
Foro Penal reclama que de los 262 presos políticos contabilizados actualmente, 42 tienen una condición crítica de salud, entre ellos el oficial Leonardo Carrillo, quien padece de hipertensión arterial y síndrome de colon irritable.
No pudo siquiera salir de su celda, no se puede parar.
Hace 2 meses la Asamblea Nacional de Mayoría Chavista conformó una comisión para la reforma judicial destinada a revisar el hacinamiento en las cárceles y el retardo procesal.
Nuestro Poder Judicial ha mejorado sustancialmente, pero no lo necesario como para que nuestro pueblo y el pueblo más necesitado pueda tener acceso a una justicia rápida, oportuna y además justa.
A pesar de que oficialismo y oposición mantienen negociaciones en México para destrabar la crisis política en el país, defensores de derechos humanos alertan que los considerados presos políticos no están representados en estas conversaciones. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, aseguró este lunes que la modernización del acuerdo comercial con la Unión Europea está a punto de concluir tras una reunión con su homólogo francés, Emmanuel Macron, en el marco de una gira europea. La agencia francesa de prensa tiene los detalles.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, aseguró el lunes que la modernización del acuerdo comercial con la Unión Europea está a puertas de concluir. Piñera se reunió en París con su par francés, Emmanuel Macron, en el marco de una gira europea.
Hemos tratado temas que nos interesan tanto a Francia como a Chile. Hablamos de cómo acelerar este nuevo acuerdo de colaboración entre Francia, la Unión Europea y Chile, que está a puertas de ser alcanzado.
El bloque europeo y el país sudamericano empezaron a negociar en noviembre de 2017 la modernización del marco diplomático vigente entre ambos desde 2003, que incorpora un apartado comercial para incluir aspectos como inversiones o propiedad intelectual. Macron, que asumirá la presidencia pro tempore de la Unión Europea en enero, expresó su apoyo a una conclusión exitosa de las negociaciones.
Pude decirle al presidente Piñera que Francia apoya el resultado de las negociaciones en curso, recordando nuestros puntos de vigilancia, en particular sobre la protección de las inversiones para garantizar el cumplimiento efectivo del Acuerdo de París sobre el clima.
Macron advirtió desde el viernes su oposición al acuerdo comercial entre los 27 países europeos y las naciones del Mercosur, concluido en 2019 por cuestiones de protección del clima y la biodiversidad. La Unión Europea es el tercer socio comercial de Chile, tras China y Estados Unidos, e importó bienes en 2020, especialmente productos agrícolas y mineros, por casi 7.000 millones de dólares al cambio actual, según datos de la Comisión Europea.
La resolución aprobada por la Corte Suprema de Justicia en El Salvador, que abre la posibilidad de reelección presidencial consecutiva, genera diversas reacciones en la nación centroamericana. Con los detalles desde San Salvador, Nerimabel Reyes.
Organizaciones de la sociedad civil, miembros de la comunidad jurídica y dirigentes de los partidos políticos de oposición expresaron su rechazo a la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador que habilita el mecanismo para que el presidente Nayib Bukele pueda aspirar a la reelección consecutiva. La Constitución de El Salvador establece que para que un presidente busque la reelección debe esperar 5 años después de haber concluido su periodo constitucional. Y según el representante de la comunidad jurídica de El Salvador, Jaime Ramírez, para cambiar la alternancia en el poder debe haber una discusión participativa.
Yo estoy de acuerdo que podamos platicar en otro contexto el tema de la reelección, incluso la democracia participativa. La podemos discutir, por supuesto que sí, pero no en este contexto donde los que quieren imponerla son los que controlan absolutamente todo.
Por su parte, el asesor jurídico de la Presidencia de la República, Javier Argueta, defendió en una entrevista televisiva la resolución, asegurando que el periodo anterior al mandato presidencial de Nayib Bukele es el que terminó en 2019.
¿Fue presidente en el periodo inmediato anterior al presidente Bukele? No. Entonces cumple el requisito, dice la sala. Y entonces, si cumple el requisito, no hay prohibición.
En tanto, la encargada de negocios de Estados Unidos en El Salvador, Jean May, dijo que el Departamento de Estado también ha emitido una reacción de condena a la resolución que dieron los magistrados de la Sala de lo Constitucional, designada el 1 de mayo por la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo. Nerimabel Reyes, Voz de América, El Salvador.
Y el astro brasileño del fútbol, Pelé, de 80 años, fue operado el pasado fin de semana de un tumor sospechoso en el colon y se recupera bien en el hospital de Sao Paulo, donde fue intervenido. La AFP con los detalles.
Un médico del hospital israelita Albert Einstein informó el lunes que al exfutbolista le detectaron el tumor durante exámenes de rutina y que la masa fue enviada para análisis patológico. El 3 veces campeón del mundo está en una unidad de cuidados intensivos y se espera que sea transferido a una habitación el martes. El exastro agradeció los mensajes de cariño en su cuenta de Instagram y afirmó que se siente muy bien. Edson Arantes do Nascimento ha ingresado varias veces al hospital en los últimos años por problemas de salud. La última fue en 2019 cuando fue internado en París y trasladado a Sao Paulo para retirarle un cálculo renal. En 2014 estuvo internado en cuidados intensivos tras otra infección urinaria que le obligó a someterse a diálisis en su riñón izquierdo, luego de que en los años 70 le fuera extirpado el derecho debido a una lesión cuando aún era jugador. El camisa 10 también pasó por cirugías de cadera y columna y desde 2012 se desplaza con cierta dificultad, llegando incluso a mostrarse en público en silla de ruedas en algunas ocasiones.
Amigos, 6:51 de la tarde, ya casi noche, y pasamos ahora a noticias internacionales. El relator de la ONU para la Libertad de Asociación, Clément Boulet, dijo que está recibiendo informes preocupantes sobre los métodos violentos que utiliza el régimen talibán para interrumpir protestas de hombres y mujeres que exigen libertades y respeto a los derechos humanos en Afganistán. Esto es inaceptable, declaró el relator de la ONU tras afirmar que la libertad de asociación es un derecho básico que debe ser respetado por el talibán. Y la Agencia de Contralor Atómico de las Naciones Unidas declaró el martes que Irán ha continuado con el aumento de sus recursos de uranio enriquecido que puede ser usado en la fabricación de armas atómicas. Esto en violación del acuerdo de 2015 con las potencias mundiales que se supone que frenaría el programa nuclear de Teherán. La Agencia Internacional de Energía Atómica también comunicó a los Estados miembros de su informe confidencial que tanto la verificación como las actividades de los iraníes al respecto han sido seriamente entorpecidas desde febrero por la continuada negativa de Irán a que los inspectores de la agencia tengan acceso al proceso de investigación. La agencia agregó que se calcula que las reservas de uranio enriquecido hasta el 60% de pureza es de 10 kilos, es decir, un aumento de 7,6 kilos desde el mes de mayo, mientras que la cantidad de uranio enriquecido al 20% es ahora de 84,3 kilos, es decir, un aumento de 62,8 kilos en 3 meses. e Israel atacó el sur de Francia de la franja de Gaza entre la noche de lunes al martes tras el lanzamiento de globos incendiarios a su territorio desde el enclave palestino que causaron algunos incendios en matorrales. La AFP con los detalles.
Aviones de caza apuntaron a un taller de fabricación de cohetes de Hamás y un terreno militar en Yan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. Hamás es el grupo islamista que controla el territorio palestino, sometido a un bloqueo israelí. Los ataques no dejaron víctimas, según fuentes médicas en Gaza. El intercambio de ataques ocurrió tras la fuga de 6 presos palestinos de una cárcel israelí, en su mayoría miembros de la Yihad Islámica, un grupo armado que opera en el enclave palestino. Israel desplegó una masiva operación de búsqueda, mientras que Hamás elogió la fuga y la consideró una verdadera derrota para el sistema de seguridad del Estado hebreo.
Y el actor francés Jean-Paul Belmondo, uno de los intérpretes más consagrados del cine francés, falleció el lunes en su domicilio en París a la edad de 88 años, según anunció su abogado a la AFP.
Según declaraciones de su abogado, el intérprete estaba muy cansado desde hace tiempo y se apagó tranquilamente. Se trata de una de las últimas grandes estrellas populares de su generación junto a Alain Delon o Brigitte Bardot. Comenzó su carrera con menos de 30 años gracias a un encuentro fortuito en la calle con el cineasta Jean-Luc Godard, quien le ofreció 50,000 francos por participar en una cinta. A partir de ese momento actuó a las órdenes de los más reconocidos directores de la época como Vittorio De Sica, François Truffaut, Claude Chabrol, Alain Resnais o Claude Lelouch. Cuando consideras todo lo que Jean-Paul ha hecho por el cine francés, lo menos que podemos hacer es estar ahí. Él sigue siendo el actor francés más importante del periodo de la posguerra. Apodado en el mundo del cine como Bebel, participó en 80 películas como Sin Aliento, Al Filo de la Escapada o El Hombre del Río, y se había retirado de las pantallas casi totalmente desde 2001, cuando sufrió un accidente vascular cerebral. Belmondo no solo ocupó un rol central en la novela Va, también dejó la huella de un actor físico amante de las peleas, cultivando una gran dosis de humor.
Amigos amantes del deporte, hemos llegado a su sección favorita con nuestro comentarista deportivo, Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Carolina. Esta noche una jornada completa en el béisbol de las grandes ligas. Todo el mundo en acción. 30 clubes, 15 partidos, es más, ya comenzaron los primeros. Minnesota y los Indios de Cleveland empatados 0-0 en el tercer inning. Los Piratas se fueron al frente de los Tigres del Detroit 1-0, ese partido acaba de comenzar. Y los Mets se han ido arriba 2-0, aquí mismo en la capital del Sol, por encima de los Marlins, pero ese partido también acaba de comenzar. Esta noche a punto de arrancar Kansas City contra Orioles de Baltimore, Toronto contra los Yankees van a tratar de ganar por primera vez en 4 partidos, Garrett Cole va a ser el lanzador esta noche para los bombarderos del Bronx en casa, Tampa Bay contra Boston anoche, tremendo final en la victoria de los Tampa Bay Rays sobre los Medias Rojas, y hablando de los Medias Rojas, contrataron durante el fin de semana al shortstop cubano José La Candelita Iglesias, que el sábado por la madrugada los angelinos lo dejaron ir, básicamente lo botaron, pero los Medias Rojas lo recogieron 12 horas más tarde y lo firmaron con un contrato de grandes ligas porque Xander Bogaerts, el muchacho de las Antillas holandesas, está en la lista de lesionados COVID relacionada y no puede jugar durante los próximos 10 días, así que José La Candelita Iglesias es el shortstop de los Medias Rojas de Boston, por lo menos durante las próximas, digamos que 2 semanas. A punto de comenzar nacionales en Atlanta, también Cincinnati contra Cachorritos de Chicago, Phillies contra los Cerveceros de Milwaukee, los Dodgers contra los Cardenales de San Luis, Seattle de visita en Houston, San Francisco contra los Rockies de Colorado. Recuerden que los Gigantes tienen ventaja de solamente 1 juego sobre los campeones mundiales Dodgers de Los Ángeles por el primer lugar de la Liga Nacional Oeste. Los Rangers contra los Diamondbacks de Arizona, ya los dos están eliminados de la contienda. Y los Medias Blancas de Chicago versus Atléticos de Oakland. Y por último, a las 10 de la noche, los Angelinos contra los Padres de San Diego. Los Padres todavía tienen mucho por qué jugar en lo que va la temporada del béisbol. de las grandes ligas. Muy bien, vamos a hablar un poquito de José Iglesias más tarde en el duro y sin guantes, porque no estuvo muy tiempo desempleado, y también de las eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol, donde Portugal derrotó a Azerbaiyán esta tarde 3-0, Escocia a Austria 1-0. Todos estos son partidos clasificatorios para el Mundial que se va a jugar el próximo año. Dinamarca aplastó a Israel 5-0, Croacia aplastó a Eslovenia 3-0, Francia derrotó a Finlandia 2-0, Turquía perdió contra Holanda por paliza 6-1, Noruega también ganó, la República de Irlanda y Serbia empataron 1-1, Rusia derrotó a Malta 2-0 y la República Eslovaca venció a Chipre 2-0. Mañana continúan en la CONCACAF, Canadá contra El Salvador, Panamá recibe a México, Costa Rica recibe a Jamaica y Estados Unidos de visita en Honduras, partidos clasificatorios para el Mundial. También mañana en Europa Acción y el jueves en la Conmebol, todo el mundo en acción, incluyendo Colombia contra Chile, Argentina contra Bolivia, Brasil recibe a Perú, Venezuela, Paraguay, Uruguay, Ecuador. Más deportes dentro de 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Amigos, y así es como ponemos punto final a esta misión informativa del Noticiero Estelar de las 6 de la tarde de Radio Martí. Desde el Estudio A nos despedimos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Juan Pendaz en los controles, en la sala de redacción y de Pacheco, Yolanda Huerga y Paul